Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
WKAQ580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigas, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy bienvenida a WKQ Analiza. Don Carlos Eduardo, el universitario Díaz y Olivo.
Don Luis Eduardo Pavón Roca,
bueno,
pues mira, entrando en materia, dime qué te parece lo del representante Natal. Por lo menos me parece que fue fiel a sus principios y demuestra una valentía que todavía no he visto a más nadie seguirla.
Totalmente de acuerdo contigo. Evidentemente su trayectoria dentro del Partido Popular siempre había sido un poco controversial porque estaba en uno de los márgenes, ¿verdad?, del partido, desde el punto de vista tal vez ideológico. Pero yo creo que la honestidad intelectual hay que siempre reconocerla. Yo creo que está siendo muy vertical en tomando una postura que en realidad, desde el punto de vista político electoral, pues es muy arriesgada, porque él no dijo exactamente cuál era su visión futura sobre sí mismo políticamente hablando, pero ser electo como candidato independiente solamente lo ha hecho Vargas Vidot. En realidad, ha habido otros que alegadamente han corrido como independientes, pero en realidad, y pienso en el caso de un alcalde del área suroeste.
Rojo.
Perdón.
Cabo Rojo.
Cabo Rojo, por eso.
El negro.
Correcto, pero en realidad yo ese ejemplo me lo traen, a mí no me gusta, porque
sí,
en realidad
era un popular.
Era un popular y tuvo una desavenencia en un momento dado, pero siguió siendo popular, se salió localmente, ganó y reingresó. Sí. Así que no es este caso. Vargas Vidot sí, yo creo que claramente no es de ningún partido, o es de todo, como usted lo quiera mirar, ¿no? Y corre y sale electo. Yo no recuerdo otra instancia de eso, así que desde el punto de vista personal electoral toma un paso bien cuestionable. No estoy cuestionando la decisión, sino desde el punto de vista de una estrategia política se va a enfrentar, si es que decide correr, a que estar fuera de un partido es un reto mayor. Y es muy consona con sus posturas que había asumido, así que...
No... De hecho, cuando anuncia la salida del Partido Popular, su desafiliación, él ataca a la Junta por las posiciones que había tomado y que él había sido crítico, y dice, la Junta despejó toda duda, reunida con quórum y con todas las figuras del partido allí presentes. Dijeron que eso está bien. Dijeron que no pasa nada. Y si eso está bien... en el Partido Popular que ellos dirigen, la continuidad de personas que no pensamos de esa forma en el partido es insostenible. Lo que me está curioso es que dice que para mí es insostenible, no dice eso, dice la continuidad de personas que no pensamos, es en plural, de esa forma en el partido es insostenible, que uno pensaría que al utilizar, ¿verdad?, el plural, está hablando de que hay muchas personas que piensan como él, que la situación de igual manera se le hace insostenible y que en los próximos días habrán de estar dando el brinco.
Bueno,
o que esto estaba hablado, o que es una invitación, a ver qué pasa.
Bueno, yo creo que el tema que él pone encima de la mesa, es un tema muy complicado, y es cuando tú quieres transformar una organización, ¿se hace desde adentro o desde afuera? Porque aquí tenemos otras dos voces de gente que podemos llamar líderes dentro del Partido Popular, que están cantando la misma canción, que es la alcaldesa de San Juan y el gobernador Acevedo Vila, con variaciones de las notas, pero es la misma canción. Si usted escucha a Acevedo Vila, él está diciendo: soy disidente, pero dentro del Partido Popular. De hecho, creo que le hizo una invitación a Natal, o no una invitación, sino: caramba, no debiste haberte ido, te debiste haber quedado dentro para dar la pelea conmigo. Un poco ese es el mensaje, estoy parafraseando.
¿Con él?
Con Aníbal.
Por eso, ¿es serio?
Bueno, pues te estoy diciendo lo que dice Aníbal, o sea. Pero esa es una alternativa, tú estar dentro de la organización. Yo soy un disidente, pero me quedo dentro para cambiar desde adentro la organización.
Si te han declarado excomulgado.
Bueno, pero esos son unos y otros, y pues tú excomulgas al otro, o sea, óyeme, es una pelea muy válida, sí, Carlos.
Pero no, óyeme, no. Mira cómo la cosa se sigue...
Pero nada, para terminar, y Carmen Yulín da una posición intermedia que cuando tú la escuchas, sobre todo en las últimas horas, pues está como que en straddling the fence, o sea, está en la... porque como que la da de adentro, pero está de afuera, o sea...
Reculando.
Yo no te diría que... yo creo que es otra estrategia, o sea, yo creo que en realidad... Me parece que hay dos estrategias claras. Natal está diciendo: yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando con el liderato de este partido y me voy porque no me encuentro que debo estar adentro y voy a dar mi pelea desde afuera. Y Aníbal está diciendo: yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando y voy a dar la pelea desde adentro. A Carmen Yulín como que ella a veces parece que está adentro y a veces que está afuera. O sea, es como esta cuestión de la renuncia por conciencia del gobierno.
Viendo qué pasa, por dónde puede pescar.
Correcto, correcto.
Pues ayer el compañero Ferdinand Pérez entrevistó a Héctor Ferrer y le preguntó de las declaraciones del proceso de operación Limpieza Profunda que Acevedo Vila había anunciado.
Del manguerazo. ¿Qué dijo? Porque no sé.
Óyete esto. Y dice... refiriéndose a Aníbal Acevedo Vila: no le voy a contestar a ese señor ni a su planteamiento. No tengo ningún respeto por él, por lo que ha hecho. Ninguno. Cuando tú atacas con falsedad, cuando tú atacas con mentiras, cuando tú atacas a las personas que siempre estuvo dispuesto a defenderte, tú rompes con cualquier línea de lealtad. Así que... ahí no hay espacio.
No hay amor.
Ninguno.
Bueno, mira, yo creo, de nuevo, tratando de analizar, ¿no?, que es lo que estamos aquí. El presidente tiene que tomar en consideración cuando tienes ataques externos o internos. En realidad no hace mucha diferencia. ¿Reacciono o no reacciono? Y una estrategia puede ser ignorarlo y decir: mira, yo no me voy, por ponerlo de alguna manera, bajar ese nivel. Y esto es un arte. Por ejemplo, si tú estás corriendo para gobernador de Puerto Rico y viene un candidato, un precandidato a la alcaldía de sabe Dios dónde, o de representante en una primaria, y te ataca, tú no le contestas. Allá él, que muera loco, dicen en la calle. Tú lo ignoras. Tú vas a pelear con el par tuyo, con el candidato a la gobernación en otro lado, con un candidato, qué sé yo, a Washington, o sea, en mi liga, porque si no te estoy...
Pero este no es cualquier paro, este fue el gobernador, claro, el presidente, claro, del partido también.
No estoy de acuerdo.
Y una persona con poder, por lo menos mediático, habrá que ver de cuánta convocatoria todavía ¿verdad? Conserva, pero no es cualquier pelagato.
Estoy de acuerdo, pero lo que te estoy diciendo, no estoy dando un análisis teórico, ¿no? De yo estratega, ¿qué hago con mi candidato? Mira, ¿contesta o no contesta? Pues es la primera determinación.
¿Has dicho que el partido está podrido? Que está lleno de mugre y de hongo.
Y yo...
y que ese es el principal hongo.
Correcto. Pero tú tienes que decidir si tú le vas a dar standing o no. Ahora, lo que yo no entiendo es... no voy a hablar, entonces habla.
Habló, claro.
Entonces ahí me confundo. Porque si lo voy a ignorar, le digo al periodista o al entrevistador, no tengo nada que sea, decir. No tengo nada que decir y vamos a hablar de cosas constructivas. Y para adelante, ya acabó. Ahora, como que veo una vez más estas posiciones, oiga, si usted no va a hablar, si no va a reaccionar al manguerazo, pues lo reacciones y se acabó. Pero en la medida en que tú lo declares, ahora como tú dices, persona non grata, pues you are engaging, le estás dando standing, le estás demostrando al país que te preocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hubiese escogido un portavoz, yo hubiese identificado algún legislador, y por ahí hay muchos, que les gusta dar maceta por ahí, y le digo, hazte cargo de Aníbal. Porque entonces tú le bajas la categoría.
Claro, claro.
Al que te ataca, tú le estás bajando la categoría.
Y ya se llegan los señalamientos ahí.
Y date gusto y gana, métele las manos. O sea, pero no entiendo la estrategia. No he oído, y tal vez tú sí, así que me ayudas. ¿Ha habido alguna reacción con realidad con la historia de Onyx Maldonado?
Creo que el presidente...
yo esperaba una primera plana en cuanto a eso.
No. Que el presidente dijo que Héctor Ferrer, que Onyx trabajaba allí con él, que lo hacía gratuitamente, que no era funcionario del partido, pero que él estaba allí ayudando al partido y que era popular. Así que básicamente...
Lo avaló. Pero este no es el mismo Onyx Maldonado que él barrió el piso con él cuando era director de campaña de Rosa.
Él le dijo que era un corrupto.
Por eso, porque yo...
la campaña.
A mí me llegó un sonido.
Sí.
Del compañero Julio Rivera Sánchez.
Julio.
Que en una entrevista...
Se lo dijo.
Le dijo...
Que eran unos cabilderos pero corruptos. Corrupto. Así mismo.
Entonces no entiendo. ¿Fue que se bañó? ¿Se santificó?
Hay gente que rectifica.
El
gobierno lo rectificó ayer.
Se dio latigazo. ¿Así?
¿Tú crees?
Se flageló. Sí, porque así es que yo leí en la Biblia que hacía las cosas. Yo, ¡chum, chum, chum! Entonces, Dios te perdona. Mira, pero vamos a hablar de los muertos.
¡Qué barbaridad! Es que no...
Yo no entiendo...
¿Qué empeña en mantener viva la cosa metiendo más la pata?
Bueno, lo que pasa es que esta era la crónica de un informe anunciado, ¿no?
Por eso mismo.
Aquí, entonces, mira lo que a mí de verdad me da una pena con el país. O sea, pero vamos a ponerlo en contexto, porque sabe si alguien no se ha enterado.
Sería lo mejor.
Sale ayer, a mitad de tarde en algún momento, que George Washington University, GW, que había sido contratada por el gobierno de Puerto Rico para hacer un informe sobre los muertos de María, y se había utilizado esta contratación como defensa, ¿no?, del informe de Harvard, que fue ridiculizado por algunos sectores del país. Luego vino la Universidad de Pensilvania y también rindió algún tipo de informe. Estos dos, entre comillas, sin autorización del gobierno, o sea, no eran contratistas del gobierno. Y el gobierno había dicho, no, eso no es... O sea, desde ridiculización me parece que es irresponsable de esas universidades, hasta, pues, mire, nosotros mandamos a hacer el nuestro, hay que esperar. Bueno, pues le esperamos y llegaron, y son 3.000. 3.000 en average, porque si usted lee el informe, es un range de 2.000 y pico a 3.000 y pico. Pero vamos a coger 3.000 como número, yo creo que el número es horrorosamente alto. Y entonces, pues obviamente, ¿por qué se está evitando hablar del tema? ¿Por qué no se quería hacer un informe? Sencillo, esos son muertos de esta administración. O sea, descuéntele los 40 o 50, que no creo que lleguen a tanto, muertos productos del paso del huracán. Gracias a Dios, ahí el gobierno se preparó, la gente se preparó, la gente se escondió bajo una piedra y no hubo grandes pérdidas de vida por el paso directo, o sea, muerte directa de un canto de paro que le dio a alguien o un zinc volando que haya hecho algún estrago. Es después, son aquellos que manejaron, los que no tuvieron la capacidad de servir el diésel correctamente a las instituciones hospitalarias. Y aquí hay una culpa compartida, que yo creo que hay que compartirla entre todos, el país, privados, públicos, o sea, sencillamente, el país no estaba listo. Entonces, ¿cómo ahora me dicen, y es lo que quiero, Carlos, que yo de verdad que no entiendo los estrategas del gobernador, anuncia que va a ser un comité para estudiar que esto no vuelva a pasar. Estamos a mitad de la próxima temporada de huracanes. O sea, no había que saber que habían 3.000 muertos. Para, si tu argumento es que no tenías los planes hechos, se debieron estar haciendo hace 6 meses. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es que ahora me dicen como la gran cosa? Es una especie de mea culpa aguao, Carlos, que, vamos a hacer un comité para estudiar. Entonces, lo próximo, que yo creo que hay que sigue repitiendo, chicos, cosas que son evidentemente falsas. Es que los planes que tenía el gobierno eran para manejar un huracán categoría 1. Mire, eso no es verdad. Y ya es hora de que alguien se los diga. Yo llamo por estos micrófonos a Epe Jiménez, a Nazario Lugo, a la gente que ha trabajado con esto y que desmientan esta vaina. Y yo le voy a decir, yo no soy experto en el tema, pero le voy a decir mi lógica. Por aquí pasó Hugo y por aquí pasó Georges. Y nos pegaron duro. No tan duro. Pero fueron más de categoría 1. Fueron categoría 3. Parcial en áreas de Puerto Rico. ¿Tú me quieres decir a mí que 10 años más tarde, porque eso fueron a finales de la década del 90, o sea, aquí hubo 18 años de gobierno, 18 años de diferentes partidos y diferentes directores de emergencias médicas, y todos estaban mirando para el lado, y ni siquiera para un categoría 3 tenían un plan? O sea, en serio, o sea, de verdad que me quieren que yo me crea que eso, pues, son todos unos sananos y nunca... Oye, y para terminar de dejarte, no sé si vamos a
poner
la pausa.
Sí,
¿ah? Ok. Pues vamos a la pausa. Pero para dejártelo planteado, tú tienes un plan, llegó el huracán, te diste cuenta que el plan no sirve. Ahora les voy a creer. No, es que lo que me dejaron aquí era un plan de Boy Scout. Pues chico, ajústalo y cámbialo inmediatamente, porque de eso se trata el liderato. Si yo tengo la crisis arriba de mí y me doy cuenta, o sea, si yo salgo por ir para afuera y está lloviendo y mi sombrilla se me patarra porque no servía, pues tengo que con mano media ahora.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, 0 millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.